Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizados. A veces jugamos a alguno nuevo.
Bienvenidos una semana más a Pulsa X. Esta semana vamos a hablar sobre el State of Play y también vamos a comentar algunas noticias que han ocurrido durante la semana pasada y bueno, y de estos últimos días, de primeros días de la semana.
Que no son pocas cosas, ¿eh?
No son pocas. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Juanma?
Ah, empiezo yo.
Sí, perfecto. Empieza tú.
Bueno, pues hablando ya de pocas cosas, Nintendo Direct de este mes, a las 12 de la noche, del 15 al 16 de mayo, nos van a mostrar el Super Mario Maker 2, que va a salir para el 28 de junio.
El uno,
buena fecha.
El 1 estuvo interesante. Es un concepto raro y a la gente le gustó. O sea,
A mí la verdad es que no entiendo muy bien. Entiendo que durante otros años, ¿sabes? O otros meses nos pongan Nintendo Direct, lo de PlayStation, así al mes para mostrarnos las novedades. Pero teniendo aquí al lado ya el E3, no sé por qué no están mostrando estas joyitas aquí de repente.
Es el mes que viene, ¿no?
Sí.
Queda menos de un mes.
En junio.
Hombre, yo imagino que es porque ya tienen otros videojuegos, otros trabajos que son más interesantes o más importantes desde su punto de vista, ¿no?
Bueno, no sé.
Nintendo, imagino, vamos. Nintendo siempre sorprende, siempre acaba sorprendiendo con su vídeo de media hora. Diciendo, vamos a traeros el Metroid, malditos.
Uf, qué ganas tengo. Yo espero que este 3 me digan que va a salir el Metroid. Madre mía.
O traen otro Zelda, también te digo.
Seguramente. El Awakening, el Link's Awakening.
Ese es uno. Y no sabemos si van a adelantar algo.
Yo te digo una cosa, si me van a hacer un remake de ese estilo, de todos los de la Game Boy, los de la Nintendo DS, yo empiezo a soltar dinero ahí como un loco, vamos.
No tengo dinero, pero me embargo.
Todo sea por hacerla. Y bueno, vamos a seguir hablando con el Red Dead Redemption Online, que hasta el 27 de mayo todos los usuarios, pues, del Red Dead podrán jugar online sin necesidad de tener una suscripción a PlayStation Plus. Hasta entonces estará en oferta en la Store y si no te ha quedado a gusto, pues hasta el 4 de junio la suscripción ofrece 10 lingotes de oro al mes y si tienes la suscripción de 12 meses tendrás un 20% de descuento y la de 3 meses un 15%.
Bueno, está bien, ¿no?
Sí, hay ofertita, aprovechando que van a salir.
La verdad es que está alargando la vida con estas cosillas bastante.
Es que Rockstar siempre últimamente hace la cosa muy bien. El GTA V.
Sí, es verdad.
Más vida que el GTA V, yo no he visto ningún juego.
Ahora está volviendo el GTA V con el tema del rol, lo de los mundos de rol y demás.
Es maravilloso. Ayer me vi un par de vídeos de rol del GTA V online y es que es una partida de rol, pero en el GTA. Y cada persona online se crea un avatar, digamos, un personaje, y tiene que hacer exactamente lo que su rol le dice, que es, a lo mejor un taxista, o a lo mejor es un nota que vende droga, o a lo mejor un policía, ¿sabes? Y cada uno hace su función, pero sin salirse de ahí, aunque vea claramente que el otro es el malo, ¿no? No, tiene que ir pasando todas las pautas, está chulísimo.
¿Y
es
cuánta
increíble.
Gente puede haber una partida?
Pues la verdad es que no lo sé, pero muchísima.
Madre mía.
Los servidores son grandes.
Más les vale.
Los servidores de los mundos GTA y demás suelen ser muy grandes. Entonces, lo que he estado viendo y demás, muchísima gente. Porque de repente a lo mejor te encuentras bandas rivales, creo que estuve viendo en un vídeo, que estaban discutiendo de quién se quedaba a cada calle. Luego a uno se le fue la pinza y empezó a disparar. No sé, se lió.
Madre
no
mía. Han creado un micromundo ahí.
Sí.
Es maravilloso, la verdad. Y bueno, noticias aquí de cositas gratis, que siempre me gustan. The Witcher, el 1, perdón por mi pronunciación, Enhanced Edition, estará gratis en GOG.com, pero para tenerlo gratis necesitas tener el juego Gwent, el de las cartas.
Sí.
Pero como también está disponible gratis, pues para dentro que va, así de claro. Te suscribes al boletín de noticias de GOG.com y ya está, te empiezas ahí a descargar cositas gratis.
No es la primera vez que lo regalan, ya otros años también estuvieron dándolo gratis. Y en Steam también lo dieron también.
Sí, incluso cuando ponen las ofertas y demás, por lo menos el The Witcher 1 y el 2 suele estar a un euro, tres,
a ver,
mucho.
Es que ya es bastante antiguo.
Sí, 2011.
No sé, pero...
Creo que el primero salió en 2011, 2012, junto a del Scroll.
Sí, o puede que un poquito antes.
Creo que es mucho antes, pues ese juego ya tiene bastantes años.
Sí, y dije, además no me extraña que lo regalen porque el sistema de batalla deja mucho que desear.
Sí, bueno.
Sí, bueno, The Witcher nunca se ha caracterizado por su sistema de batalla. Es más, en el 3...
Bueno, no podemos comparar,
se puede comparar uno con otro, pero
no se pueden comparar, pero aún así el sistema de batalla que tienen en los tres sigue siendo el mismo y es malísimo.
No. Esa mirada que me estás haciendo, no.
El mismo no.
Es muy, aunque el no uno, es el mismo, pero sigue siendo igual de malo.
No, pero el uno era tedioso, porque tenías que tener un temporizador por clics.
Ah.
Claro, y en el... Bueno, entro en la versión de ordenador, por supuesto.
Sí.
Y en el tercero es simplemente bloqueo y ataque. Y no tiene nada que ver.
Y aún así en el tercero lo han arreglado un poco más con respecto al segundo.
Bastante más.
Pero tiene todavía su fallo a la hora de jugar.
Es más, yo creo que ya tan solo la primera semana crearon como mod para cambiar el sistema de...
Ah, ¿sí?
De estadísticas y de batalla.
Ah,
o sea, ya tan solo la primera semana la comunidad de mod puede hacer maravillas en un juego. Pero maravillas.
Sí.
Te cambia el juego completamente. Es más, me acuerdo de esto porque Fallout 4 le ocurrió con el sistema suyo de diálogo. Y ya tan solo en las primeras 48 horas tenían un mod el cual te daba infinidad de decisiones en el al hablar, al todo. El diálogo era expansivo.
Hombre, el Witcher no necesita muchos mods, la verdad, pero bueno, en ese sentido sí, en la batalla.
No, yo incluso he visto por ahí por las links de internet que incluso hay un director creativo, ¿sabes? Que desarrolló el The Witcher 3 y él mismo sigue creando en su propia partida, ¿sabes? Él no comparte nada de eso, pero él sigue modificando todas los sistemas de batalla o los escenarios.
Sortudo de pero que para él. Jugar.
Claro. Esto es como los artistas cuando están pintando, que nunca terminan un cuadro.
Vale, pues lo mismo. Perfecto.
Es verdad.
Bueno, ya que estamos hablando de... Bueno, de Sony no, pero vamos a hablar del documental de Kratos, que salió la semana pasada. Y es que Sony Santa Mónica ha publicado el documental Racing Kratos, que son dos horitas del proceso de desarrollo del God of War, y pretende ser algo más que un simple making of y profundizar en las experiencias de aquellos que dedican su gran tiempo y esfuerzo a realizar algo genial, como es. Puede ser un videojuego ganador del juego del año del 2018, fue, ¿no?
Sí. El making of de toda la vida, vamos.
Sí, pero no saben, intenten decir, no, pero esto es diferente, esto es más guay.
A ver... Esas cosas siempre molan, desde que tienen más familias con lo de la película de Indie, con la Indie Movie, pilló bastante fama, no sé si sabéis cuál es la película. Uh-huh. Es como un documental que se basaba en, creo que eran dos juegos, no recuerdo un tercero, que era básicamente el Super Meat Boy, que pasó de ser dos creadores totalmente desconocidos a un juegazo, a ganar millones en cuestión de días, y el Fez, que también es un juegazo, no sé si sabéis cuál es.
Sí, lo he escuchado, pero...
Es un juego donde tienes que ir girando la dimensión en la que ves, o sea, vas como cambiando la dimensión, se va girando el propio mapa.
Ah, ya sé cuál es, sí.
El que es un monigote con un cosito, sí. Lo que pasa es que es bastante interesante el juego, la verdad. Pues la película iba sobre eso y era prácticamente un making of muy bien maquillado para que fuera un documental. ¿Qué pasa? Que les salió muy bien y el documental se hizo súper famoso, pegó un bombazo. Pues más o menos ahora todas las empresas están haciendo algo parecido. y hay algunos bastante interesantes.
Sí, sí.
Hay algunos que merecen mucho la pena verlo.
Pues este, está bien. Pues este estará en, está ya en YouTube y está también subtitulado en español, así que lo podremos ver y disfrutar todo el mundo. Bueno, ya haciendo de aquí como una previa del E3 y sus filtraciones, decimos que Epic regalará $10 mediante un proceso de dos pasos para unas próximas rebajas, que todavía no está una fecha fija, pero bueno, Epic va a estar regalando cositas. Probablemente nos vendrá muy bien para esos exclusivos que se está quedando ella solita. Y bueno, $10 que te va a llevar.
Recalco, temporalmente.
Temporalmente, exactamente. Ese Borderlands 3, le falta poco, ¿eh?
Tengo unas ganas de que salgan, sí.
Las rebajas de verano están aquí al lado, así que... Además, la famosa rebaja de Steam de verano también...
Esa
que me harta. Un vídeo para...
Me voy a hartar.
Mira, podríamos traer, si queréis, así lo que más se haya vendido o lo que más interese para la próxima.
A ver cuándo son las fechas, porque...
Sí.
Bueno, también traemos aquí un nuevo juego de Pokémon, el Pokémon Rumble Rush para móviles, que es un free-to-play en el que... personificamos a un Pokémon y investigamos una isla desconocida y luchamos contra los Pokémon que nos vayamos encontrando, pues tocando ahí la pantallica, como se hace ya en el Pokémon GO. Y bueno, es lo mismo, fecha sin determinar, y probablemente en el E3 nos empiecen a decir cositas. Bueno, en el E3, no sé, es solamente una noticia que se ha dado.
A ver, es un clicker de toda la vida. Simplemente te encuentras un bicho, le pegas y pasas al siguiente.
Sí, sí.
Consigues mejora y al siguiente.
Ya hubo uno en la Game Boy, un juego, ¿no? Un Pokémon Rumble también.
Creo que sí, pero era diferente totalmente.
¿Distinto?
Sí, era distinto.
Aquí no sé hasta qué punto.
Rumble no, pero el... ¿Tú te refieres al Tournament?
No, había uno que se llamaba ese. Sí, el...
No sé.
Me suena un montón. Porque estaba el Pokémon Pinball. Y luego había otro que era el Rumble ese.
Estaba muy picado el del Pinball. Estaba mucho.
Pues no sé aquí hasta qué punto puedes elegir cuántos Pokémon puedes personificar para empezar ahí a caminar y para investigar la isla. Pero bueno, tiene buena pinta. Y bueno, otra filtración. Bueno, filtración, esto es más bien una... Lo han dicho ellos mismos, que Netflix estará en el E3 para hablar de cine y videojuegos. ¿Por qué? Porque ya han anunciado Stranger Things 3 de Game. Y hablarán, pues, eso de convertir sus series originales en videojuegos.
¿Creéis que harán un adelanto de la serie de Witcher allí?
Pues puede ser.
Ya sí, que sí.
Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta.
Hombre, ya hicieron esto con... Creo que fue con la serie este de Mirror Black, que pusieron como en el capítulo, era un capítulo especial, donde ibas eligiendo qué final querías tener tú, o sea, qué decisiones querías elegir con el mando para seguir el capítulo. Tenía varios finales, varias rutas y demás, entonces ya eso... es algo interactivo, o sea, es un videojuego prácticamente, una serie convertida en videojuego.
Eso ya es una...
Lo probaron a la
una
gente.
Una novela visual.
Exactamente. Lo probaron, a la gente le gustó y...
Y, bueno, pues toda esa gente que sepa que ha jugado un videojuego sin saberlo.
Exactamente.
También te digo, podían haberlo mejorado, pero bueno, estaba bien. Como cosa nueva, novedad, estaba interesante.
Se usó como más que nada para experimentar si iba a funcionar.
No sé, la verdad es que por lo menos si van a hacer juegos bien hechos, o sea, que no van a ser un simple publicidad en forma de videojuego, yo creo que puede sacar ahí bastantes joyitas. Pues aparece, dice que ahora mismo están con el Stranger Things 3, pero están ya desarrollando otros juegos con sus series originales, así que
ya cuestión de verlo, a ver cómo
termina. Este 3 parecía que no, pero trae cositas interesantes, ¿eh?
Y lo que no se cuenta, ¿no?
También.
Hombre, están aprovechando de que se han ido muchas empresas grandes. Sony, por ejemplo, que al final no va a estar. Nintendo, que al final hace un vídeo de media hora y deja muchísimo espacio. Nintendo siempre ha sido una conferencia de una hora y al final se ha reducido a de 20 a media hora. Luego otras empresas, no me, creo que fue la de los deportes, ¿cómo se llama? EA.
EA, ¿no?
EA no está, por ejemplo. Creo que no está.
No estoy seguro.
Creo recordar que, o sea, yo por lo menos escuché de que no iba a estar. Entonces, están dejando mucho espacio a muchas empresas que quieren aprovechar esa oportunidad.
Claro, poner su voz ahí.
Exactamente. Quieren decir.
Y hay algunas empresas que son muy, muy tochas. Bueno, tochas. Se supone que son tochas, pero no se sabe. Como la de. La que ha desarrollado Days Gone. Perfectamente. Que es muy indie. Pero fíjate lo que acaba de hacer. Se ha hecho un juegazo.
Tiene potencial, sí.
Pues son, espacios para ese tipo de.
Es que son empresas que. Si se les da la oportunidad, te pueden sacar un juegazo.
CD Projekt también, ¿eh? Imagino que estará también abajo.
Claro. CD Projekt empezó, fíjate tú, con el The Witcher ese pestoso. Que vaya sistema de batalla que tenía. Madre mía. y ahí lo tiene. GOTY.
Hombre, y ahora con el Cyberpunk.
El Cyberpunk, es verdad.
Qué ganas. Han sacado una de memes sobre el trailer de Cyberpunk. Cyberpunk versión España, Cyberpunk versión Rusia en internet, Cyberpunk versión cualquier país, poniendo todo lo malo del país en el trailer de Cyberpunk. Son muy buenos los vídeos.
Sí, sí.
Hay algunos muy currados.
Los he visto.
Son muy, muy buenos.
Cuestión de esperar al E3, a ver qué sorpresas nos esperan.
Que sin duda el Cyberpunk, si no conozco mal, va a salir para la nueva generación. Eso sea, para esta generación, olvidarse.
¿Cómo que?
Para esta generación no va a salir.
¿Seguro? Pero queda mucho para que salga la nueva generación, ¿no?
Por lo menos lo dijeron, que la potencia que tienen las consolas no era suficiente. Es más, si se quema, si la Play 4 se estuvo quemando con el juego del... ¿Cómo se llamaba? El Anthem. Si ya con el Anthem tuvo problemas, imagínate con el Cyberpunk y los gráficos que va a tener.
Pero el Anthem también, porque estaba muy mal adaptado a lo que era la consola.
Sí, yo creo que nada más por eso, por la adaptación. De hecho, el Death Stranding, por ejemplo, va a ser multigeneracional, o sea, que va a estar en el...
Sí, el Death Stranding, sí.
Pero creo que el Cyberpunk, no sé si estoy hablando aquí de más, pero creo que también va a ser multigeneracional. No sé.
Yo creo que no, ¿eh? O sea, aparte de mi opinión personal, lo he estado, o sea, por lo menos lo estuve consultando porque es un juego que a mí me interesa bastante y que va a salir para nuevas generaciones y PC. PC no es nueva generación, es
La generación.
Es la generación que dura desde que te compras un PC hasta que mueres.
Exacto.
Y bueno, ¿qué tenemos más noticias?
Pues pasando por este lado tenemos el Raid 2 de Bethesda. Es prácticamente un Borderlands con un cambio de gráfico. Es bastante bueno. Me ha sorprendido porque no conocía mucho la saga Rage. Sabía que existía el juego, pero no sabía muy bien de qué iba. Me estaba informando y al parecer un mundo apocalíptico en plan Mad Max, el juego. Pero es como una mezcla entre las películas de Mad Max y el videojuego que tiene con Borderlands. O sea, te meten en un mundo abierto de coches, de posapocalíptico totalmente. Y la verdad que tiene muy buena pinta.
Una de las quejas que hubo con el Rage 1 fue que duraba muy poco.
Exactamente, esto lo han solucionado. ¿Sí? O sea, Bethesda, cuando quiere, escucha bastante bien a las personas. Y el juego tiene una... Es un mundo abierto, entonces pueden meterle muchísimas horas.
Claro.
En un mundo abierto ya sabemos que de repente te metes una actualización de 20 gigas y te vuelves loco porque te han metido un juego nuevo.
Sí.
La siguiente noticia es el Days Gone, que se estrenó el 26 de abril, o sea, el 26 del mes pasado. Y personalmente quiero pedir disculpas porque... dije que era basura, iba a ser un juego basura, y la verdad es que está sorprendentemente bien. Está muy bien.
La disculpita, ¿eh?
La disculpita. perdonen.
El juego te ha hecho un celdo, un fase en todo.
Me ha metido lo que se llama ahora un beef en toda la gana. El juego está muy bien. de, aunque tenga una temática ya trillada, como es la de los zombies, uh-huh, que está ya trilladísimo, todo tiene zombies ahora. Uh-huh. Y la verdad me ha sorprendido porque, aparte de tener buenas notas, el juego está impresionantemente bien. Es un mundo abierto de donde tienes tu historia, pero aparte tienes el sistema este de mejoras.
Uh-huh. Y de gestión, ¿no?
Y de gestión, exactamente. Tu vehículo, tienes las armas, las modificas y demás. Están muy bien.
Pero es que es eso, que hay muchos juegos de zombies, pero son todos en plan shooter, uh-huh, o es de esta que es isométrico, o no sé, juegos que realmente no te hacen un auténtico survival, uh-huh, ¿sabes? Para sobrevivir y de buscar cosas y...
Hombre, ya el último que se estampó fue el del Metal Gear Survive, uh-huh, que se pegó una torta interesante. O sea, fue directo. Se escuchó el golpe desde Marte. Fue horrible. O sea, fue una cagada. Uh-huh. Y la verdad, para superar algo que tiene el nombre de Metal Gear...
Sí.
Vale que fue una cagada, pero sigue teniendo el nombre. Sigue teniendo la publicidad de... Oh, es Kojima quien ha hecho esto, no sé qué. La ha hecho bastante bien.
Uh-huh. Bueno, pues eso, que... Cuesta encontrar un juego así y por eso lo han hecho un juego en base a uh-huh, survival y lo han hecho bien. Uh-huh. Así que para adelante, está súper guay.
Pues sí, esperemos que se bajen un poco el jueguecillo.
Y además con las gordas ahí, sí, a lo bestia. Juego de zombie como tiene que ser.
Son juegos que están, la temática está muy trillada, pero que aún así se agradece que estén porque a la gente le suele gustar. Uh-huh. Ese tipo
es
de...
como el State of Decay 2.
Exactamente.
Que sí, es un mundo abierto con su zombie, con su gestión y eso, pero... Los zombies, no sé, no llegan a ser una auténtica amenaza, sino que son más otro tipo de factores, ¿sabes? Uh-huh. O no hay esas hordas que hay, por ejemplo, en, uh-huh, en Days Gone. No sé. Es difícil encontrar un juego auténtico que tú veas Walking Dead, sí, y digas, quiero jugar ahí, quiero hacer...
Es más, ni el propio de Walking Dead, el videojuego de Walking Dead llegó a ser el Walking Dead.
Claro, es eso.
O sea, ni el propio juego llegó a la fama de decir... ¡Ostras! Hemos hecho un juegazo referente a nuestros cómics, a nuestra serie y demás. Que, por cierto, no hay ni punto de comparación del cómic al juego. Solo quiero... o sea, del cómic a la serie. Solo quiero decirlo.
Es bueno saberlo.
Eso siempre pasa.
Y vamos con, por lo menos de mi parte, la última noticia, que es la bromita que salió del Twitter del CEO de Ubisoft, que... prácticamente hizo un...
No, del CEO, ¿no? Creo que era uno de los directores creativos, ¿no?
Uno de los directores... No, me parece que fue... Sí, uno de los directores creativos, el que tiene mucha barba.
Ese.
Nunca me acuerdo de su nombre.
Yo tampoco.
Es prácticamente no tiene pelo y tiene mucha barba, pero muchísima barba.
Está concentrado todo el mundo.
Está todo concentrado ahí.
La gravedad.
Exactamente, es una barba poderosa. Pues prácticamente dijo que estaban haciendo... publicó dos fotos que estaban trabajando con el nuevo Splinter Cell, el cual no podemos hablar porque Ubisoft dijo de que no iba a hacer durante mucho tiempo Splinter Cell. Uh-huh. La saga Splinter Cell estaba súper aparcada y de que iba a tardar muchísimo tiempo en volver, pero muchísimo tiempo. La ha cagado porque tan cerca del 3 no puede gastar estas bromas.
Claro.
Al final estás revelando de que, aunque no tengan trailer, aunque no tengan nada, estás revelando de que ya están pensando en eso.
Claro.
Es que fue gastar la broma y a las horas de darse cuenta pusieron en el mismo tweet... no, era broma, no me hagáis caso.
Sí, sí, no lo retuiteéis.
No lo retuiteéis, que era broma.
Era bromis.
No puedes gastar esta broma. Es que es muy cruel, como luego no sea verdad, van a ir a por ti. Es que van a ir a por ti. Y más con el cariño que se le tiene a la saga de Splinter Cell.
Es que por culpa de eso tienen que decir ahora algo en el E3.
Exactamente.
Del Splinter Cell, aunque sea un... Sí, es posible que estemos pensando en desarrollarlo, pero algo tiene que ver.
Exactamente. Es más, la conferencia de... Hubo un año en el que la conferencia de Bethesda, todos los juegos que iban a sacar fueron filtrados por bromas de los empleados. los empleados gastaron bromas, cogieron esas bromas y dijeron, ostras, pa, 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 y sacaron toda la conferencia de Bethesda. Y toda la conferencia de Bethesda fue súper aburrida. Claro. Por eso, porque ya se sabía todo lo que iban a sacar. Uh-huh. Es que
es un problema gordo, la verdad.
Porque hacéis, o sea, si estáis trabajando en eso, no hagáis bromas.
Claro.
Y, o sea, podéis hacer bromas después del E3, en plan, jaja, mira qué divertido, no sé qué, vamos a trabajar en un Splinter Cell nuevo. Después del E3, donde no te puedan comer.
Exacto.
Si lo haces en el E3, pues te comen.
Pues vamos a terminar la sección de noticias y vamos a pasar a la sección de análisis. Bueno, más que análisis, vamos a hacer un comentario sobre el State of Play de PlayStation.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X. En Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Y comenzamos la sección de análisis con el State of Play, que como ya sabemos salió la semana pasada y bueno, nos ha dejado algunas reliquias que vamos a comentar a continuación.
El Medieval.
Vaya, yo tengo aquí una opinión impopular y es que a mí no me gustó el remake de Medieval.
Te mato. voy a decirlo por Heavy, voy a matarte.
Sí, ya me lo dijo el otro día.
Varias veces además, seguro.
Sí, sí. Bueno, pues el Medieval ya se ha anunciado que el 25 de octubre sale por 30 euros. O sea, es la mitad de lo que normalmente sale un juego así de estreno.
Qué buen precio, ¿no?
Los remasteres suelen costar eso, no son muy caros.
¿Sí? Mm. Ah, yo lo iba a achacar a el aspecto gráfico que tiene.
No, para nada. Por ejemplo, cuando hicieron el remaster de Ratchet & Clank, la gente se quejaba de que lo iban a poner a 60 euros y lo rebajaron y lo pusieron a 40. O sea, está bien.
Bueno, pero
40-45 euros es un dinero.
Pero para Play, para ellos es un, para Sony y para las consolas en general, para el mercado en general, eso es un sangrado, por así decirlo.
Bueno, el Medieval también tiene una versión de 40 euros y es que es una edición deluxe que te llevas una armadura dorada, un libro de arte digital, un cómic digital, la banda sonora y un tema dinámico para la Play 4.
La banda sonora mola.
Eso por 40 euros, ¿eh?
5 brillos más.
Y bueno, y esto no es todo, porque para quienes, aquellos que reserven el juego, se llevarán un set de avatares.
Bueno, está bien.
Hombre, por 5 euros más todo eso está bien.
Sí, está bastante bien.
5, no, 10 euros.
Por 10 euros más, es verdad.
10 euros más. Son 40. La edición deluxe, la que tiene el tema de la armadura, el libro de arte y toda esta paranoia, son 40 euros. Y ahora, la versión normal, que son 30 euros, te lleva al juego y a tomar por saco.
Desde aquí pido una versión super deluxe que por 60 te lleves la cabeza de Sir Daniel.
Me parece muy extraño que no te den aquí tampoco el juego original, ¿no? El
1 y el 2.
El 1 y el 2.
Hombre, podrían estirarse y poner... Bueno, pero es que el 1 está en lo de la Play esta Mini, ¿no? ¿No estaba en la lista de la Play Mini?
No estoy segura ahora mismo.
No, pero viendo que la edición deluxe trae todo este tema del cómic, las bandas sonoras, todo este tema, tampoco estaría de más el
estirarse, ¿verdad?
Estirarse.
De tal manera no
que
me...
tampoco creo que implique tanto espacio o no sé.
No me extrañaría que en la Store estuvieran los juegos originales para jugarlo.
Puede ser.
Sí, no, están.
Está, ¿no?
Es que aquí nuestro compañero experto en PlayStation no ha venido, entonces.
Está ausente. La cosa es que ojalá hagan lo que han hecho con el Crash Bandicoot, y es que aparezca en otras plataformas. O sea, Crash Bandicoot siempre ha sido un estandarte de Sony, y el Spyro también, y ahora tenemos el Crash Bandicoot y el Spyro, que lo podemos jugar en Switch, lo podemos jugar en Xbox, podemos jugarlo en todas las plataformas, incluso en PC. Entonces, a ver si suena la trompeta y tenemos a Medieval en PC, que sería un lujazo.
¿Y qué os parece gráficamente el remake?
Está bien, no está mal.
A mí no me gusta, la verdad.
¿Por qué no te gusta?
No sé, yo lo comparo con el, por ejemplo, el Crash Bandicoot, que yo he jugado, por ejemplo, al Crash Bandicoot de la Play 1, y he visto el remake, y he dicho, ¡ah, oh, qué guay! Es súper bonito, todo muy bien moldeado, y no sé, me gusta estéticamente todo, pero en este he visto, no he jugado al original del Medieval, y aquí lo veo como poco pulido, como poco trabajado, no me parece que se vea los modelos como muy...
¿Definido?
Sí, no sé, no me termina de gustar para un remake.
Date cuenta de que la saga Medieval es una saga de culto. O sea, son dos juegos y un tercero me parece que está en PSP, que la verdad no tuvo mucha influencia, pero los dos primeros es una saga de culto total y nada más que son dos juegos. O sea, sí, es una saga muy querida por los fans, entonces... Yo creo que han intentado como meter la y a lo mejor les ha salido mal el fanatismo a ese juego.
Puede ser.
Tenía una bolsa muy grande de fans en su época, que a lo mejor han considerado que han tenido en cuenta ese conjunto de fans y no han intentado vendérselo también a nuevos fans que pueden...
Exactamente, no han hecho como el Crash Bandicoot, que es Crash Bandicoot de los mejores remasteres que yo he visto en mi vida.
Sí, sí, porque remaster no, remake.
Remake, exactamente. Han usado el mismo juego, o sea, prácticamente han cogido el código y lo han dado, lo han pulido. En ese remake lo que hicieron fue poner nuevos gráficos y un par de mapas nuevos, pero el juego es exactamente el mismo, igualito, o sea, los mismos mapas, los mismos trazados, todo es igual. No cambias nada.
No sé, a mí el Medieval la verdad es que no me...
¿Se hacen algo parecido con el Medieval?
No me llama, la verdad.
¿Se hacen algo parecido con el Medieval? Como hicieron con el Crash Bandicoot, estará muy bien.
Entonces será cuestión de verlo en movimiento y ver, bueno, qué es lo que dicen los antiguos fans y los nuevos, ¿no?
Sí, sí. Al final todo depende del gameplay.
Sí, sí, claro, sí. Eso es la batalla definitiva que va a tener... y bueno, ¿seguimos comentando el Medieval o pasamos al Final Fantasy?
Pasamos al Final Fantasy. Yo tengo aquí más cositas, ¿eh?
Bueno, si quieres comentar algo antes del Final Fantasy.
Yo tengo más cositas aparte del Final Fantasy. Yo prefiero dejar el Final Fantasy para el final, ya que es lo que más...
Hater.
Es que el State of Play ha dejado muchas cositas y yo quiero comentar, bueno, primero el Away, ¿sabéis cuál es? El de la comadreja esta.
Sí, algo he visto.
Madre mía, no voy a hacer comentarios acerca de ese juego. No sé, es que la comadreja, ¿habéis visto que está como aplastada? Es como en fin. Bueno, Capcom ha presentado también la primera expansión del juego de Monster Hunter World, llamado Iceborne. Y aquí, pues bueno, nos trae una historia nueva que empieza al finalizar el juego base. También nos trae nuevos monstruos, un nivel de dificultad llamado Master Rank y nuevos movimientos para el personaje. Y también hay que decir que esta expansión nos trae la región más grande hasta la fecha y estará completamente helada y congelada.
Hombre, es interesante. Sí,
date cuenta de que es un juego de hace ya bastante tiempo, o sea, sé que tiene su añito.
Ahora que comentamos el Monster Hunter, creo que durante un mes estaba el Monster Hunter en la Play Store gratis. Para un mes.
¿Para un mes?
Que pues, para probarlo,
un mes,
vamos.
Un mes está muy bien.
Creo que era... No sé si es algo parecido a lo del Red Dead. O directamente te dan el juego gratuito para que tú lo juegues.
Pues échale un vistazo. Pero, ¿será solamente para la Play 4 o también para...?
Pues no sé, yo lo que he leído PC. Era para la Store. Pero a lo mejor si también está para la Store, imagino que también habrán añadido para otras plataformas, ¿no?
Ah, pues el 6 de septiembre ya tendréis la expansión.
Hasta junio estaba...
A ver, vale que es un juego largo, pero... O sea, es un juego excesivamente largo.
Sí.
Es cazar, prácticamente, y tienes un mundo abierto muy grande y demás. Pero un juego de 2017 que ha sacado ahora un DLC... Para alargarlo más.
Sí, sí. Bueno, también...
está bien. Es contenido, al fin y al cabo.
Es que además es un juego que simplemente es cazar. Y no sé, y que expandir eso y poder seguir con cosas nuevas y jugando lo mismo, bueno, tampoco me parece tan mal.
Yo tampoco lo veo mal que metan con los años y ellos creen que puede vender y que está bien hecho. Yo no lo veo mal. A mí me gustaría que saliera otro DLC de, bueno, una expansión de The Witcher, si saliera.
Bueno, ya te digo.
No, ya te digo yo que no sale.
Ya,
pero ojalá.
Por soñar que no quede.
Ya te digo yo que si salen ahora mismo 30 expansiones del The Witcher 3, las 30 las compro.
Un pack super multitudinario.
Pero claro, siempre y cuando sean expansiones que alarguen el juego, claro. Y no solamente lo típico.
Añadir cosmético.
Eso ya sí que no lo compro. Bueno, más cositas que nos dejó el State of Play. La nueva edición limitada de la PlayStation 4, que es una Slim de 1 TB. Está ahí, tiene todo como un contorno muy suave, colores muy negros, muy oscuritos.
Sí, bonita.
Y además tiene como los botones, los triángulos, el círculo, el cuadrado, pero tienen grande. Ahí en. Está
bien. ¿Habéis visto, hablando de esto de aspectos y demás, habéis visto la edición? Voy a meter aquí un poco al enemigo. La edición de Xbox o de Play. No, Xbox de Godzilla. No.
¿Qué me estás diciendo? Hay una Xbox de Godzilla.
Una Xbox edición Godzilla. Especial.
Aquí nuestro técnico se le ha abierto los ojos.
Es la Xbox One, la S y la X. Con un aspecto de Godzilla y demás. Y de los monstruos del universo de Godzilla. Está muy, muy, muy guapa. O sea, está muy bien hecho. No sé, te ponen la Xbox básicamente, pero con relieve, la carcasa totalmente diferente, transformada como si fueran dinosaurios y demás. Está muy guapo.
¿Cuál fue la consola? No sé si fue la Xbox, que trajo una edición especial. No fue una consola, creo que fue un juego. Que era un Call of Duty, puede ser. Que traía una caja enorme, super bestia, que la abrías y había un montón de movidas.
Si es caja grande, es Call of Duty.
Es Call of Duty, ¿no?
Las loot boxes son de Call of Duty.
Madre mía. Bueno, pues esta edición limitada de Play 4, no sé por qué no es una Pro, ya que es limitada. Pero bueno, es una Slim de 1 TB y aún no hay fecha. Supongo que en el E3 dirán algo. Más cositas. Y es que salió también el videojuego Predator Hunting Grounds, que es un juego en asimétrico. Y con fecha para 2020. Supongo que también, obviamente, en el E3. Sí. En el E3 es posible que salga.
No, incluso puede que antes. O sea, ahora que Sony no quiere nada con el E3, posiblemente salga antes. En plan, me hagan otro State of Play. Así que.
Pues eso, es un juego en asimétrico. Que para el que no lo sepa, normalmente es un juego que no sigue una línea normal, ¿no? En el que aquí, por ejemplo, para poner un ejemplo, cuando hay un grupo de gente jugando en online y uno controla al monstruo y los otros a los que atacan al monstruo, ¿no? Pero realmente no estás atacando a un NPC, sino es otro jugador. Algo así como, por ejemplo, el Star Wars Battlefront, que uno controla a Darth Vader, por ejemplo.
Sí, también hay otro juego que es de miedo. Que utilizas a personajes de miedo famosos.
Viernes 13.
Dying Light. Sí, tiene un nombre muy parecido.
Puede ser Viernes 13 también, el que tú controlas a Jason.
Pero ese es otro, ese salió a raíz del juego que te estamos comentando.
El que estoy diciendo, creo que son los creadores del Predator, del que estoy hablando. Bueno. Un juego asimétrico, veremos a ver qué tal sale. Y ahora sí, podemos entrar al Final Fantasy VII.
Y bueno, seguimos con el. Nos hemos quedado aquí en silencio aquí.
Ha habido un parón.
La tensión.
No, he creado un.
Ha creado un momento de
ambiente,
tensión.
He creado un ambiente.
Aquí en vuestras casas no lo veis, pero aquí ha salido humo. Aquí ha salido una bomba de humo. Detrás de Camacho, así que.
Bueno, pues vimos en el State of Play, vimos la nueva, los nuevos gráficos y la nueva intro que nos han, bueno, el tráiler y un pequeño
muy
trozo de sí.
Muy bonito.
Lo han mejorado con respecto al el último tráiler que sacaron.
Es que lo han cambiado de la serie.
Es que me da sensación de que el tráiler anterior que salió querían hacer unos gráficos tipo al Advent Children, la película. Y tenía un Cloud así más, un poco más adulto, pero ahora han vuelto un poco más a esas líneas más redondas, esa cara un poco más de niño.
Sigo diciendo, es que la han cambiado 7 veces ya, es que ya no me creo nada, ya... ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto?
A ver, yo...
sacan un trailer diferente.
Yo creo que ha salido ya bastante pulido y que ya salió combate.
Sí, este tiene que ser ya el definitivo.
Yo creo que este va a ser ya el definitivo.
Uh-huh. Es que llevan años ya burlándose de los fans, sí. Pobrecitos.
Y bueno, creo que es el momento ya para sacarlo. El problema, que siguen emperrados en que lo quieren sacar por capítulo.
Qué cosa más fea.
Sí.
Pero ¿por qué
es más feo que pega un padre.
Pero ¿por qué insisten en crear juegos por capítulo?
No lo sé. Mira, Hitman se cargaron la saga con el primero. El primero iba por capítulos también, iba por sagas y season y
se cargaron. ¿Qué pasó con el juego este de Walking Dead? Que casi se quedan sin el último capítulo, simplemente por la tontería de los capítulos. Saca el juego entero, hombre, y luego pon expansiones, pon DLC, por lo que tú quieras, pero pon el juego entero.
Exacto, o sea...
pon la experiencia completa.
Sí,
y luego ya expándela. La gente quiere pagar por la expansión, no por un juego fraccionado.
¿Que quieres hacer un sistema de capítulos? Muy bien, no sé si sabéis cuál es el Asura Road. Que hicieron como una serie, o sea, eran,
sí, pero
era el mismo juego, o sea, estaba el juego entero.
En ese no lo hicieron bien porque el final verdadero te lo cortaban del juego y te lo vendían aparte como DLC, entonces.
También es verdad.
Es en plan, dame el juego entero o que...
Hombre, ya que me has hecho todo pasarme un juego que dura...
Llegas horas al final y ves que no es el final verdadero y es en plan... os mato, pero...
Que por cierto, un muy buen juego, me gustó mucho.
Sí, estuvo muy bien. A ver, era muy básico, pero
sí.
Estaba muy guay.
Es un hack and slash.
Uh-huh. Sí, y no, en fin, bueno, en cuanto a Final Fantasy, decían que cada capítulo iba a durar unas 30 horas.
Bueno.
Es que te están vendiendo un juego por...
Es que prefiero que sea el juego 60 horas. Ya está uno solo.
Exacto.
Y no 2x30. ¿No?
Hombre, Final Fantasy 7 dan para muchas horas.
Wow. No, sí.
Ver, el horas. Problema es que era el antiguo... No era de mundo abierto como hoy en día lo conocemos, pero dentro de su historia lineal y tal, tenía su mundo abierto que era el mapa, ¿no? Que teníamos. Entonces, si lo vendes por capítulo, ¿en qué momento vas a poder tú andar por un mapa de tal dimensiones?
A lo mejor te tienes que esperar a que salga el último capítulo y te digan, mira, pues vamos a quitar las
intersecciones. A no ser que ellos pretendan hacerlo de forma lineal, que tú no puedas salir del mapa al mapa mundial, que digamos, ¿no? Pero vamos, entonces sería quitarle un poco la esencia del 7, ¿no? que era el que tú salías al mapa y te ibas a por ahí. De hecho, había personajes que si tú no te los encontrabas en el camino, podías pasarte el juego perfectamente sin jugar con ellos. Que era, por ejemplo, la que era ninja, que estaba en una isla, que no me acuerdo
decir,
el nombre.
Es decir, que yo no he jugado al Final Fantasy 7.
Bueno, esto ya de no es spoiler, que han pasado muchos años, ¿eh?
De hecho, los últimos de los que he jugado ha sido al 8 y al 9. El 7 iba a jugarlo, pero he dicho, voy a esperar al remake. Y ahora que me están diciendo lo de los capítulos, no sé si jugar directamente al de la Play 1.
Hombre, siempre está bien jugar al original porque es otra experiencia distinta, ¿no?
No sí, viendo el sistema de batallas y eso, yo diría que va a ser la experiencia muy diferente.
Sí, muy distinta.
A tu manera, Camacho. Siempre a tu manera.
Bueno, pero... el sistema de batalla que se ha ido cambiando durante estos años de desarrollo.
Sí, todos los Final Fantasy tienen un sistema diferente de... Bueno, hasta el 7...
No, me refiero a este juego, este 7.
Sí, no, este ha cambiado, pero
el
me refiero...
El 9 también era por turnos.
Hasta el 9 no cambió... No.
Fue a partir del 10 cuando empezaron a cambiar un poco la cosa.
Sí.
No, en el 10 también era por turno.
Sí, pero no ponían...
Fue en el 12.
No había
en
algo...
el 12 fue cuando empezó a cambiar.
¿No metieron algo especial con el esto del deporte que tenía Tidus?
Creo que sí.
No, yo creo que no. No. No, porque es que el último a lo que he jugado ha sido el 9. Y tengo buenos recuerdos del 10. Los tengo todos los Final Fantasy del 12 hasta el 8. Los tengo muy recientes.
No sé, yo recordaba que como Tidus tenía, era la estrella del deporte este raro que habían metido en el 10. Porque tenía como un ataque especial.
Acuático o algo así.
Sí, era algo cromático, como fútbol, vamos.
Sí.
Y creía que tenía un ataque en especial raro que tenía que hacía él, pero vamos, estoy equivocado. No. Entonces serían a partir del 12, ¿no? Cuando...
A partir del 12 es cuando ya dijeron, vamos a ser creativos con las batallas. Hasta, bueno, hasta el punto de que ahora mismo prácticamente se está convirtiendo en un Kingdom Hearts.
El último es un Kingdom Hearts, ya. O sea,
¿el 15?
El 15 ya, el sistema de combate no es como muy parecido.
No sé, nunca he jugado al 15.
No sé,
¿al 15 en cuanto al nuevo modo que has sacado?
Sí.
Sistema de batalla. Acción, vamos, va a darle al botón. Uh-huh. Y puedes crear... Vamos, acción. No tiene uh-huh. otro... Te mete algún comando de rol y eso, pero que básicamente acción, que no tiene... Uh-huh. Y vamos, lo que son los Final Fantasy dentro de la saga del 7, todos los juegos han sido distintos. En cuanto al Crisis Core, también... era distinto a cuanto al original sistema de combate. Después el Cerbero también, Cerberus, uh-huh. Que era Vincent, el que ese también era ese era pura acción, creo que también era pura acción,
¿no? El Dissidia, ¿no? El Dissidia, que era de un sistema de pelea.
Bueno, pero el Dissidia era es un juego de combate, no era en plan Final Fantasy, sino
no sé, lleva el nombre, es el de los pocos Final Fantasy que he jugado.
Sí, sí, vamos, el Final Fantasy, el Dissidia,
yo lo he disfrutado muchísimo.
El Dissidia era de combate, vamos, era puro y duro. Pero eso, luego está el Cerberus, que era también el Vincent, que salió después de para Play 2, creo que salió. Uh-huh. Y bueno, han ido cambiando, que nunca ha sido el mismo estilo de combate.
Uh-huh. Es más, incluso sacaron uno en DS que también lo disfruté muchísimo, que era de dos gemelos, que iban en línea temporal y yo qué sé, había un rollo de líneas temporales, uh-huh. que el sistema de combate era prácticamente el de Zelda, uh-huh. era el de cualquier Zelda. Pues cuando Link pega con la espada y demás, era ese sistema de combate. Uh-huh. Y la verdad es que es muy bueno, muy recomendable. Yo lo disfruté muchísimo.
La verdad es que nunca lo he visto, así que... Lo
qué guay, es que es muy muy raro ver un Final Fantasy que no sea por batallas por turno. ¿Eh? Uh-huh. Porque incluso...
Que siempre se caracterizaba por eso.
Incluso el 12 o el 13, ¿sabes? Que tiene también... ya sí. cambia el sistema de batalla a algo más dinámico. Uh-huh. Aún así mantiene esa batalla por turno. Mm. Por eso el 15 no lo he jugado, por tanto no puedo.
Sí, el 15
pensar,
es acción, no básicamente no tiene.
A ver, que eso es bueno, que se innove y demás, sí, pero sí, que se conserve siempre el toquecito. ¿Eh?
Hombre, el toque uh-huh. de rol siempre está bien, con Final Fantasy sin uh-huh. rol no es.
Es que es eso, o sea, si se conserva el toquecito siempre está bien. No sé.
O sea que, claro, hoy en día no pega un juego de turnos como los antiguos, uh-huh. debido a los gráficos y a todo lo que. Tenemos, pues... Uh-huh. Pero vamos, que... En fin.
A mí, por lo menos, el sistema de combate del nuevo me mola. Está muy bien.
Sí, sí, vamos.
A mí me gusta. Oh.
Tendremos que ver el E3 para saber realmente a lo que...
Que también te digo, veremos ver si no lo vuelven a cambiar.
También, ¿verdad?
Porque... Sí, lo veremos en el E3, porque es exclusivo de Sony. Aunque yo creo que saldrá para otras plataformas. Ya bueno, eso de los exclusivos ya no...
No, pero Square Enix también va a estar en el E3, ¿no?
Es verdad.
Por lo tanto, lo vamos a ver sí o sí.
Es verdad, no me acordaba yo de la conferencia de Square Enix.
Claro, va a estar esa gente ahí dándolo
es
todo.
Verdad.
Así que es posible que aparezca.
Sí. Bueno, pues vamos a dejar la incógnita para cuando
sí,
sea.
Sí, al final es que, claro, es todo especulación con respecto a lo que nos has enseñado. Así que
y, bueno,
el E3 hablará.
Veremos todo esto en el E3 y veremos cuáles son las novedades y bueno. Ya nos vemos la semana que viene en el siguiente programa. Y un saludo a Heavy, que bueno, a Dani, que no ha podido venir hoy, que nos hemos olvidado de al principio. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Arriba, arriba, arriba. Vete para la derecha, para la derecha.
Triángulo, triángulo.
Círculo, hombre.
¿Pero qué hace? Vete para la derecha.
Círculo.
No puedo.
Habla con ese.
¿Qué es el círculo?
No puedo.
Vete para la derecha, para la derecha.
Círculo,
no, para la derecha.
Golpea, dale al círculo.
Ya controlo yo, dejadme.
¡Pulsa X!
Puedes seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.